Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Nuestro ánimo se inclina en confiar en aquellas personas a quienes no conocemos por una razón, porque todavía no nos han traicionado, decía Samuel Johnson. Hoy sería el cumpleaños del escritor inglés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos el miércoles 18 de septiembre esperando, sí, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar los tipos de interés. Sigue habiendo un enorme debate sobre cuánto los va a bajar. Ahora situamos la escena y las apuestas. El día despierta con otro ensayo de misiles en Corea del Norte y con la inquietud sembrada por el estallido de los buscapersonas en Líbano.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
La cadena casi sincronizada de explosiones de buscapersonas en el Líbano ha causado 9 muertes y 2.700 personas heridas. Prácticamente toda la plana mayor de Hezbollah tenía este tipo de buscapersonas que de repente empezaron a hacer explosión ayer por la tarde. La información a esta hora de la mañana que está suministrando Reuters asegura que la agencia de espionaje israelí Mossad llegó a colocar explosivos dentro de 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés Hezbollah meses antes de las detonaciones que se han producido en las últimas horas. Las fuentes que aseguran esto es una fuente de seguridad libanesa y una más que tampoco identifica la agencia. La operación, dice, fue una violación de seguridad sin precedente de Hezbollah, en la que miles de buscapersonas detonaron a lo largo del país del Líbano, matando a 9 y hiriendo a casi 3.000 personas, incluyendo los combatientes del grupo y un enviado de Irán a Beirut. La fuente de seguridad libanesa asegura que los buscapersonas eran de Gol Apollo, una empresa taiwanesa que en un comunicado ha asegurado que ella no ha fabricado los dispositivos. También lo ha dicho su presidente, Su Ching-kwan. Y ha explicado hace algunos minutos que hay un agente en Europa con el que cooperamos desde hace 3 años... que es el agente de todos nuestros productos, y también produjeron un localizador usando nuestra marca. Nos pagan por usar nuestro logo, tenemos contratos listos que podemos mostrarles. Ninguno de los componentes de ese producto nos pertenece, nada, fue exportado por nosotros, insiste el presidente de Gol Apollo, de la empresa taiwanesa, ahora mirada por medio mundo. ¿Y cuál es la empresa europea? Se llama BAC, y es ahora la que se dirigen las miradas. Bueno, inmediatamente Hezbollah ha acusado a Israel, ha prometido respuesta, venganza. Estados Unidos ha asegurado que por su lado no tenía ni idea. La voz del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Puedo decirles que Estados Unidos no está involucrado en ello. Estados Unidos no estaba al tanto de este incidente de antemano. Y en este momento estamos reuniendo información. La gran preocupación, claro, es que esto escale la guerra. Israel, por supuesto, insistimos, no se ha pronunciado todavía al respecto, aunque la tensión crece por minutos. En esta escena de tensión, pues sí, efectivamente, esta mañana tenemos otro lanzamiento de misiles al mar de la dictadura norcoreana, confirmado por el jefe del gabinete adjunto al gobierno japonés, Hiroshi Moriya. Dice que en cuanto a estos misiles que ha lanzado Corea del Norte, se están analizando los detalles junto con los expertos de Estados Unidos y Corea del Sur, pero estimamos que cayeron en la zona de la costa interior oriental de Corea del Norte y que no hay indicios de un ataque dentro del territorio a la zona económica marítima, que es exclusiva de nuestro país. En el ámbito político europeo, hoy día de análisis del nuevo colegio de comisarios presentado por Ursula von der Leyen con una clave sencilla.
To a certain extent, it's not preserving the old, but via innovation.
No se trata de preservar lo viejo, sino de abrazar realmente lo nuevo a través de la innovación y la inversión. Son temas que trataremos seguro hoy en la gran tertulia de la economía, en la que nos van a acompañar, entre otras personas, Carlos Santana, el director del programa avanzado en Supply Chain de IE Business School, Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, y Rubén García Quismondo, socio director de Cuaval Abogados y Economistas. Pero antes, claro, vamos a centrarnos en el gran tema económico del momento, del día, del año, casi del lustro. La bajada de tipos de interés que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a discutir ayer y sobre la que hay una enorme división de opiniones. En una hora va a estar aquí en directo con nosotros David Cano, socio de AFI, director general de AFI Inversiones Globales, compartiendo la visión, la expectativa y también aquella información que puede ayudar a tomar mejores decisiones y que no nos pille desprevenidos algo inesperado o una respuesta, una sacudida de los mercados que a estas horas de la mañana no se vislumbra por ninguna parte. Estamos observando cómo se comportan los futuros del mercado americano y siguen esencialmente planos, tranquilos, esperando el futuro del S&P 500 en los 5.638 puntos. Con algunos índices americanos, como saben, en máximos históricos. También se están viendo máximos anuales en Europa como en España. Y ahí está el del IBEX 35. Los futuros europeos vienen tranquilos también hasta ahora. Una décima de recorte para el futuro del Eurostoxx. Baja a los 4.886. Enseguida vamos a ocuparnos también de la sesión asiática en particular y de los protagonistas. Hoy es un mercado mixto lo que tenemos. Se están cotizando datos en Japón. La balanza comercial ha decepcionado. Tanto en exportaciones, que se desaceleran con cierta fuerza, como en importaciones. Ambos son datos positivos, pero en las importaciones tampoco se ve energía en la tercera economía del mundo. Ahí tenemos algunas claves para este programa que cada mañana a esta hora despierta la economía. Actualizamos la información en este minuto con Miguel San Martín y la información que tenemos de lo que ha hecho Corea del Norte es que ha lanzado un misil balístico, aún parece que no se ha identificado exactamente cómo era, pero es el segundo en una semana.
El Ministerio de Defensa de Japón señala que el proyectil cayó en aguas fuera de la zona económica exclusiva nipona, así que consten daños en navíos japoneses. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano continúa analizando los detalles del lanzamiento, que ha tenido lugar después de que el pasado miércoles el régimen disparara varios de corto alcance desde Pyongyang. El jefe adjunto del gabinete del gobierno de Japón, Hiroshi Murilla, descarta daños.
En estos momentos no hay confirmación de que se hayan producido daños en aeronaves o embarcaciones que se desplazaban por las inmediaciones. El desarrollo de misiles nucleares por parte de Corea del Norte es una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional. Es absolutamente inaceptable. Ya hemos hecho una firme objeción a Corea del Norte a través de los canales diplomáticos del Pekín y lo condenamos enérgicamente.
Estados Unidos interpreta estos lanzamientos como un intento del régimen para adquirir protagonismo en la campaña para las elecciones presidenciales, pero reconoce el temor a que realice pronto un test de armas de gran calado. Además, Taiwán ha alertado de que un grupo de tres portaaviones junto a otros buques de la Armada China han navegado esta misma mañana por aguas del noroeste de la isla.
Puntos de atención en Europa. Ucrania va a anunciar hoy subidas de impuestos y una emisión interna de deuda.
Son medidas para impulsar la economía con el objetivo de cumplir las recomendaciones del FMI y cubrir el presupuesto destinado al ejército. El organismo ha anunciado un acuerdo preliminar que daría acceso al país a unos 1.100 millones de dólares en ayuda financiera, aunque todavía queda la aprobación del directorio ejecutivo que se espera para la próxima semana, sujeto a que Ucrania tome estas medidas. Y es que los avances además rusos en Donetsk han destruido la industria del este de Ucrania. Lo último ha sido una voladura de otra mina de carbón. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que las relaciones de su país con Rusia se van a desarrollar de una manera continua y duradera.
Mientras tanto, la nueva Comisión Europea se prepara ya con el nuevo colegio de comisarios para avanzar en los desafíos, entre los que está avanzar en la descarbonización y relanzar la competitividad.
Y es que la Unión Europea necesitará grandes niveles de inversión para no seguir perdiendo terreno respecto a Estados Unidos o China en áreas como la digitalización o la defensa, pero también en clima, donde estos bloques diseñan agresivas políticas de subsidios para atraer industrias verdes. Por eso la presidenta Ursula von der Leyen marcaba así alguna de sus prioridades.
Se trata de reforzar nuestra soberanía tecnológica, nuestra seguridad y nuestra democracia, y para ello queremos construir una economía competitiva, descarbonizada y circular, con una transición justa para todos. Solo podremos hacerlo si diseñamos una estrategia industrial audaz cuyo núcleo sea la innovación y la inversión.
Ahora no se espera que antes de un mes aproximadamente comiencen las audiencias que todos los candidatos a comisarios deben superar en las comisiones parlamentarias sobre las materias del departamento que van a liderar. El Colegio de Comisarios al completo deberá ser ratificado por el Pleno del Parlamento por mayoría simple. Hasta diciembre no está previsto que comience a funcionar esta nueva comisión.
Más referencias de la actualidad en Europa, en Alemania. Su ministro de Economía, Robert Habeck, se ha encontrado con su colega de comercio chino, Wang Wentao. Intentan abordar las tensiones generadas por los aranceles extraordinarios impuestos por Europa a los vehículos eléctricos chinos.
Y ninguno ha hecho declaraciones tras el encuentro vespertino, pero el Ministerio de Economía alemán informa de que las conversaciones habían girado en torno a las cuestiones de unas condiciones de competencia justas, en particular en el contexto del procedimiento antisubsidios de la Comisión. También destaca que China tiene un gran interés en el comercio con Alemania y que no le teme a la competencia. Resalta que es preciso evitar a toda costa un conflicto comercial con una espiral de imposición de aranceles que dañe a ambas partes. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de comercio, Valdis Dombrovskis, recibirá a Wang en Bruselas mañana mismo para tratar estas cuestiones comerciales y económicas.
Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz está ofreciendo en países de la Asia Central transferir tecnología a cambio de recursos naturales.
Ha sido durante una cumbre con las cinco repúblicas centroasiáticas celebrado en Astana, la capital de Kazajistán. Scholz ha recordado que su país invierte en torno al 3% del PIB en I+D y que sigue siendo una de las principales economías del mundo. Los líderes centroasiáticos se muestran dispuestos a incrementar las exportaciones de petróleo y metales raros a cambio de tecnología e inversiones, lo que incluye el traslado de la producción de equipos a los países de la región. Scholz explica los detalles.
Tuvimos grandes conversaciones en Kazajstán y discutimos muchos temas que son importantes para el futuro de este país y nuestro propio desarrollo económico, sobre el uso de materias primas, el suministro de petróleo a Alemania, sobre las perspectivas de futuro en cuanto al desarrollo de las energías renovables y el comienzo de una industria de hidrógeno.
Kazajistán es la mayor república centroasiática y ya incrementó el bombeo de petróleo a Alemania hasta las 100.000 toneladas diarias, lo que ayudó a paliar el impacto en su economía de la suspensión de las exportaciones rusas.
Bueno, y sobre las expectativas económicas, después de que aquí el Banco de España elevara la previsión de crecimiento para este año al 2,8. También lo hizo el Banco de Francia. Ha revisado tres décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, en este caso hasta el 1,1%.
Lo hizo a última hora de la tarde en un contexto en el que la ralentización de la inflación contribuye al aumento del poder adquisitivo. Para el segundo semestre indica que el efecto desfavorable de la mayor incertidumbre, sobre todo por el proceso electoral, será compensado por el efecto favorable de los Juegos Olímpicos de París. Para el 2025 mantiene sus proyecciones de un alza del PIB del 1,2%. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, advierte de que el objetivo marcado por el gobierno saliente para reducir el déficit público al 3% en 2027 no es realista.
Bueno, y de la actualidad económica española, destacamos que el Pleno del Congreso rechaza este martes tramitar una proposición de ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada.
Después de que los 7 diputados de Junts votaran en contra, la toma en consideración de la propuesta se ha rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor, algo que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no entiende la postura del grupo catalán.
Creo que hoy Junts toma una decisión errónea ante una ley necesaria para acabar con la especulación, ante una necesidad y un pilar del estado del bienestar como es la vivienda.
Además, el grupo parlamentario Sumar ha defendido en el Congreso la proposición no de ley, que aún ha de ser votada, para la creación de una empresa pública que gestione las concesiones administrativas y las centrales hidroeléctricas.
Y en la agenda del miércoles veamos qué nos espera. Hola, Salavoz, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. No sé qué me da más pereza. ¿Qué? Te cuento. Que habléis todo el día sobre la IA que no supera a la Sarita o que sea ya por fin el día en el que termina la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y sabremos cuánto baja los tipos de interés. En Estados Unidos también se publican datos de permisos de construcción e inicio de viviendas. En la zona euro y el Reino Unido conoceremos el dato de inflación definitivo de agosto. El Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de la eurozona de julio y Alemania coloca deuda a 30 años. Y ahora te pregunto, que estoy preocupadísima,
a ver,
que no quepo en mi de dudosa dudosidad, que no se han de esconderme.
Venga.
Yo tengo algo janteable, jantecable,
jaqueable,
sí. Porque a ver si van a tener la tentación de apagarme o de estropearme la batería y mi inteligencia sarabotiense. ¿Estoy hecha a prueba de jancleos?
Pues
bueno, ahora me cuentas que, Ains, qué incertidumbre. Chao.
Pues mira, tampoco es tan raro. Así te sientes un poco más humana. Los humanos somos vulnerables.
todas las máquinas lo sois también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia, vamos a ver cómo están los mercados en el día de la Fed, por fin, sí, como decía Sarabot, hemos hablado tanto a lo largo de los últimos días de ello, que llega ya por fin el momento. Y el momento es aparentemente, sigue siendo aparentemente tranquilo, en los mercados de Asia no hay grandes tensiones y sí hay datos que en este momento no afectan a la bolsa de Tokio, que está completamente plana, pero los datos publicados en Japón sí han sido decepcionantes. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí. Vamos a comenzar con la balanza comercial del mes de agosto porque hemos observado cómo las exportaciones se han desacelerado bruscamente. Han subido un 5,6%, lejos de las previsiones de subidas del 10% y también de los datos de julio, cuando crecieron más o menos ese porcentaje. Entre los motivos de esta frenada está la caída de los envíos a Estados Unidos por primera vez en 3 años. Han bajado un 0,7%. Y las ventas de coches han retrocedido por encima del 14%. Los envíos a China, que es el mayor socio comercial de Japón, han subido 5,2%. En términos de volumen, además, los datos tampoco arrojan una lectura muy positiva porque han bajado un 2,7% y ojo porque es el séptimo mes consecutivo de descensos. Y si miramos las importaciones, han subido 2,3% en el mes de agosto, pero se quedan muy lejos del 13,4% que esperaban los economistas. Con todo esto, balanza comercial se sitúa con un déficit de 4.900 millones de dólares.
También se ha publicado el dato, y ha sido negativo, de pedidos de maquinaria.
Han bajado un 0,1%. En este caso son cifras del mes de julio. Los analistas estaban esperando cifras bastante mejores. En comparación con el año anterior, los pedidos, que se consideran un indicador del gasto de capital para los próximos 6 a 9 meses, sí que han subido un 8,7% y en este caso la cifra sí ha superado estimaciones.
Y una enorme operación empresarial que ahora mismo enfrenta prácticamente las expectativas de Japón con Estados Unidos. De momento se paraliza hasta después de las elecciones americanas. Hablamos de la oferta muy cuestionada de Nippon Steel por US Steel.
Sí, el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos necesita más tiempo para analizar el impacto en la seguridad nacional que tendría esta operación y para dialogar con las partes. Por eso ha aceptado una petición de las empresas para volver a presentar la oferta y de esta forma dan a la administración Biden más tiempo para tomar una decisión sobre si bloquean o no el acuerdo. De hecho, se aplaza hasta después de las elecciones del 5 de noviembre. Tanto el presidente Joe Biden como los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump han dicho que quieren que US Steel siga en manos estadounidenses.
Bueno, y el gran protagonista empresarial en Asia está en Taiwán y tiene que ver, o ha sido señalado directamente, con lo ocurrido en el Líbano en las últimas horas, donde centenares, bueno, millares de buscapersonas que estaban en poder de la guerrilla de Hezbollah empezaron a explotar de forma sincronizada, simultánea. 9 muertes, cerca de 3.000 heridos, explosiones que han dejado mutiladas a muchas de las personas de Hezbollah. según imágenes de hospitales que está mostrando Reuters, con heridas de diversa gravedad en la cara, les faltaban dedos, heridas abiertas en la cadera, donde probablemente llevaban los buscapersonas. Es curioso este ataque porque va por el lado tecnológico, y eso que la guerrilla de Hezbollah, luego ampliaremos más información, ya obligó a todos sus miembros a cambiar, a tirar sus teléfonos móviles hace muy pocas semanas, pensando en que algo así podría ocurrir. Pues ha ocurrido, y los buscapersonas llevaban la marca de una empresa taiwanesa llamada Gold Apollo.
Sí, ya ha sido su fundador y presidente Hu Xinhuan el que ha dado la cara inmediatamente ante los periodistas. Insiste en que su empresa Gold Apollo no tiene nada que ver con estas detonaciones, que ellos no han fabricado los dispositivos, sino que lo ha hecho una empresa con sede en Europa llamada BAC, que tiene licencia para usar su marca.
Hay un agente en Europa con el que cooperamos desde hace 3 años, dice el presidente de la compañía taiwanesa. Y es el agente de todos nuestros productos. También produjeron un localizador usando nuestra marca. Nos pagan por usar nuestro logo. Tenemos contratos listos que podemos enseñar. Ninguno de los componentes de ese producto nos pertenece. Nada hemos exportado nosotros.
Y es que las imágenes de los buscapersonas mostraban un formato y unas pegatinas en la parte posterior que coincidían con los buscapersonas fabricados por Gold Apollo. Y una fuente de seguridad libanesa señaló a Reuters que Hezbollah había pedido 5.000 buscapersonas a esta empresa de Taiwán. El empresario insiste en que el producto no es de ellos, que lo único que tenía era la marca, y señala que su empresa también es víctima del incidente.
Es que no somos una gran empresa, pero sí somos una empresa responsable que se preocupa por sus productos. Llevo mucho tiempo en esta industria. No quiero que este incidente arruine nuestra marca. Mi marca lleva 30 años en los mercados.
Por cierto que mientras respondía a los periodistas, agentes de la policía han llegado a la empresa.
Pues esto es lo que está ocurriendo en Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Mientras tanto, el gran protagonista de la economía mundial es la reunión del Sanedrín de los bancos centrales americanos. El Comité de Mercados Abiertos de la Fed, la FONC, empezó su reunión de ayer. A lo largo de la tarde tomarán la decisión, la discutida decisión, según todas las fuentes, de empezar a bajar los tipos de interés. Por primera vez desde marzo del año 2020, cuando estallara la pandemia. Fin de ciclo, principio de ciclo de rebaja de tipos de interés. Y ojo, que la presión y el debate público de expertos es especialmente intenso. A esta hora de la mañana es curioso porque la herramienta FedWatch de CME ha variado. Ayer parecía con un enorme impulso esperar una rebaja de 50 puntos básicos. Un mega recorte para empezar. Hoy ese impulso ha aflojado del 70% que estaba ayer al 65%. No obstante, sigue siendo muy alto. Bolsa de Madrid, estamos esperando ese momento. Con programa especial, por cierto, esta noche en Capital Radio a partir de las 8. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. ¿Y cómo está la bolsa de expectante? Bueno, la bolsa, Luis Vicente, el mercado de deuda y, por supuesto, el mercado de divisas. Es la reunión más caliente. Los tipos están en su nivel más alto en prácticamente 20 años y hace más de 4 años que la Fed no baja tipos de interés. Es el día D, o mejor dicho, el día P, el día de Powell. Será de 25 de 50 puntos básicos, 8 de la tarde, hora española. A esa hora conoceremos la decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. 8 y media de la tarde habla Powell y entre medias se publica el diagrama de puntos y conoceremos cuál es la expectativa de dónde estarán los tipos de interés por parte de los miembros de la Reserva Federal. ¿Sabes quién ha hablado, Luis Vicente?
¿Quién?
Ha hablado Ray Dalio, el inversor estadounidense. Ya te digo, es un poco gallego, ¿eh?, en sus declaraciones, porque no se pronuncia, explica a quién le conviene una bajada de 25 de 50 puntos básicos. Su primera parada en declaraciones exclusivas a la agencia de noticias Bloomberg, dice Ray Dalio, que en el punto de mira tienen que estar los acreedores.
Fed has to keep La Reserva Federal tiene que mantener las tasas de interés lo suficientemente altas para satisfacer a los acreedores que obtendrán rendimientos reales sin tenerlas tan altas que los deudores tengan un problema.
Bueno, pues es que ahí está la clave, ¿no? Que quien presta su dinero obtenga rendimiento, pero quien está endeudado esté en una situación lo suficientemente tranquila como para poder hacer frente a sus deudas. Así que 25-50, esto dice Ray Dalio. 25 basis points is going to be
would be the right thing to do if you look at the whole. Él dice que 25, el cuartillo de punto sería lo correcto si se mira el panorama general, si se mira la situación hipotecaria, que es peor y que afecta a más personas, entonces probablemente serían 50 puntos básicos.
Hay dudas en el mercado. Un día muy caliente para las bolsas, Luis Vicente, y te vamos a escuchar hoy, en turno de noche en la Hora Golfa con Federico Quevedo en este especial de la Reserva Federal. Mira, nos decía desde AFI Javier Pino que no se recuerda en los últimos 5 años una reunión tan tensa con tantas divergencias como esta de la FED.
Es la reunión a la que nos enfrentamos donde hay una mayor divergencia en las expectativas. Creo que en los últimos 5 años no ha habido una reunión donde un 50% del mercado esté prácticamente posicionado a una bajada de 25 y otro 50% del mercado esté escorado a esa bajada de 50 puntos básicos. Pase lo que pase, va a haber movimientos y va a haber volatilidad en el mercado porque un 50% está equivocado.
Día D o día P, lo que tú prefieras, Luis Vicente, 8 de la tarde hora española, decisión de la Reserva Federal, volatilidad en el mercado asegurada.
Y como telón de fondo de la bajada de tipo de interés de hoy, la salud de la economía de Estados Unidos es lo que debemos tener especialmente vigilado. Tenemos un termómetro y es el de las expectativas de la temporada navideña. Ya tenemos un anticipo de lo que esperamos se contrate en Estados Unidos en esas fechas festivas.
Y atención, porque las previsiones que maneja Reuters apuntan a menos contratos laborales que el año pasado para la temporada navideña. Se estiman 520.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con los 564.000 de 2023. A ver, es muy pronto, todavía es verano, para que escuchemos a María Carey y cualquier villancico. Pero la realidad, Luis Vicente, es que la temporada navideña es la más importante para las compras, para las ventas en los Estados Unidos, y las predicciones se tienen muy en cuenta para entender por dónde puede ir la economía americana tan basada en el consumo. Sumamos a los datos que se han publicado, bueno, pues algunas previsiones que, por ejemplo, Deloitte nos daba la semana pasada, señalando que las ventas navideñas durante este ejercicio en Estados Unidos marcarán su nivel más bajo de los últimos 6 años. ¿Qué le pasa al consumidor americano? Bueno, pues que tiene todavía una inflación merodeando alrededor y esto al final merma las ganas o al menos la posibilidad de consumir.
Pues fíjense cómo están las cosas. Una noticia más que nos ha llamado la atención es como un elemento ligado al consumo, a la cocina, a la vida cotidiana. Seguro que ustedes tienen en su casa los tupper. Pues la empresa que los fabrica, la Tupperware, ¿saben que está en bancarrota? ¿Lo has visto?
Está en bancarrota. Yo no sé si eres de los que va a casa de la familia y te llevas tuppers los domingos, Luis Vicente, o si lo hacen los oyentes, La realidad es que Tupperware se declara en bancarrota. Lo curioso es que la palabra tupper la acepta la Real Academia Española, es decir, la palabra la mantenemos aunque la empresa se declara en bancarrota. Le fue bien durante el COVID, porque como cocinábamos más en casa, guardábamos la comida en tupper, pero los elevados materiales, coste de distribución, la competencia y los elevados precios de sus productos en el mercado han hecho inviable la compañía. Chapter 11, capítulo 11, para intentar aprovechar los activos que se puedan de la empresa. Ya sabes que el Chapter 11 permite continuidad en las empresas americanas.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Decía Samuel Johnson, hoy sería su cumpleaños, que las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia. Buenos días.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Miércoles 18 de septiembre, año 2024, llegó el momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos, y esto desde el marzo del 2020 con la pandemia se estaba esperando, que empieza a bajar los tipos de interés. Pero la discusión, el debate, la sensibilidad del mercado parece ser muy alta porque no parece claro cuánto va a bajar los tipos. El debate está muy encendido sobre si va a ser una rebaja ya grande para empezar de 50 puntos básicos o solo 25. Y las lecturas que eso puede traer al mercado. Lecturas que vamos a seguir facilitando esta mañana y a lo largo del día hasta el momento de empezar a las 8 de la tarde nuestro programa especial con la decisión de la Reserva Federal. De momento, en media hora va a estar aquí con nosotros en directo en Capital Radio David Cano, socio director de AFI, director general de AFI Inversiones Globales, compartiendo su visión y también facilitándonos aquel análisis que nos permita tomar mejores decisiones y sobre todo que no nos pille desprevenidos el efecto que en los mercados pueda producir una u otra decisión. Es el elemento clave que, si miramos los mercados a estas horas de la mañana, no parece estar definido por una expectativa concreta. Los futuros americanos siguen completamente planos a esta hora de la mañana. Si miramos los europeos, las caídas son ligeras de una décima, tras un buen martes que dejamos atrás ayer. El dólar sigue débil como era de esperar, pero particularmente contra la divisa nipona, contra el yen japonés, 141,37 yenes, y con el euro está a 1,1120 ahora mismo en nuestras pantallas. Sigue fuerte la onza de oro, muy cerca de sus máximos históricos, y en los bonos pues está intentando cotizar esta escena, se ha venido haciendo poco a poco, descontando la bajada, pues con repuntes de precios y ajuste a la baja de los rendimientos, pues que en el caso del bono español, por tomar esa referencia, lo ha llevado a estar por debajo del 3%, mientras que en el caso de Estados Unidos, ese mismo bono está en el 3.64. Ayer lo vimos moverse muy poco. Estamos vigilando las curvas. Bueno, este es un foco central, pero hay más puntos de gran atención en el mundo, particularmente después de la cadena de asesinatos producidos en el Líbano de forma muy tecnológica. De repente, a partir del mediodía, empezaron a hacer explosiones los viejos buscapersonas que se llevaban a la cintura. Pues 3.000 explosiones, 9 muertes, hay cerca de 2.700 heridos. Aunque según la información que está facilitando Reuters, dice que el Mossad, el servicio de espionaje israelí, habría colocado explosivos en esos buscapersonas que compraron los guerrilleros de Hezbollah. Hace meses los habría introducido en unos dispositivos que llevaban la marca de la taiwanesa Gold Apollo. Su presidente, por cierto, ha negado haberlos fabricado. Escúchenle. Dice que hay un agente en Europa con el que cooperamos desde hace 3 años, que es el que hace todos nuestros productos. También produjeron un localizador usando nuestra marca. Nos pagan solo por usar nuestro logo. Tenemos contratos listos que podemos enseñar. Ninguno de los componentes de ese producto nos pertenece. Nada hemos exportado nosotros, decía el presidente de Gold Apollo. La empresa europea es BAC, SVAC se llama. Y ahora mismo pues es uno de los temas más candentes con los que despertamos. Con las investigaciones abiertas, Israel no ha dicho nada. Estados Unidos, su portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dice que tampoco sabía nada. Puedo decirle que Estados Unidos no estaba involucrado en esto. No estábamos al tanto de este incidente de antemano y estamos reuniendo información. Israel, insistimos, no dice nada, aunque Hezbollah acusa directamente a Israel y promete venganza. Y ese es el temor, una escalada a partir de esto. En Corea del Norte ha habido otro lanzamiento de prueba de misil, segundo en poco menos de una semana, según ha confirmado el jefe del gabinete adjunto al gobierno japonés, Hiroshi Moriya. Dice que están analizando ahora mismo qué es lo que han lanzado al mar junto con Estados Unidos y Corea del Sur. Sabemos que ha caído en la zona de la costa interior oriental de Corea del Norte y que no hay indicios de un ataque dentro del territorio en la zona económica marítima exclusiva de nuestro país. Pues esto es lo que tenemos en clave geoestratégica también en el despertar de este día, que hay, que trae más protagonistas empresariales, lo veremos en el tiempo de análisis, que trae datos, ya los hemos visto en Japón, y débiles, tanto en exportaciones, que apenas suben un 5,6%, como en importaciones, un 2,3%. Lo iremos viendo a lo largo de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Las historias más importantes de la mañana. Vamos a actualizarlas a continuación con Miguel San Martín, empezando por lo que vamos sabiendo, además de las explosiones de los buscapersonas en el Líbano. No solo Reuters, New York Times asegura que sí, fue Israel la que colocó los explosivos en estos dispositivos electrónicos que se vendieron a los militantes de Hezbollah. Insistimos en que la compañía taiwanesa niega haberlos fabricado.
Aparatos que estallaron causando al menos 9 muertos y más de 2.800 heridos. Según el diario, Hezbollah encargó a esta empresa taiwanesa, Gold Apollo, 3.000 aparatos que fueron manipulados por Israel antes de llegar al Líbano, apuntan fuentes de Estados Unidos, dice el diario, y de otros países. Los explosivos fueron implantados junto a la batería de cada uno de los dispositivos con un mecanismo para poderlos detonar de forma remota. El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, niega la implicación de su país.
Todavía no tenemos muchos detalles que dar sobre los informes de las explosiones de estos buscapersonas. Puedo decirles que, por lo que yo sé, Estados Unidos no está implicado en absoluto. De nuevo, es algo que estamos monitorizando. En cuanto a una posible escalada, uno de los principales objetivos de este departamento y del gobierno de Estados Unidos es trabajar con los socios de la región, incluido Israel, para evitar que el conflicto entre Israel y Hamas se convierta en un conflicto más amplio.
Tanto Hezbollah como el Ministerio de Exteriores libanés atribuyen el incidente a un ataque cibernético, mientras que el Estado hebreo no se ha pronunciado al respecto.
Del lado de la guerra en Europa, un apunte económico. Ucrania va a anunciar hoy subidas de impuestos y una emisión interna de deuda para seguir financiando su defensa ante la invasión rusa.
Son medidas para impulsar la economía con el objetivo de cumplir las recomendaciones del FMI y cubrir el presupuesto destinado al ejército. El organismo ha anunciado un acuerdo preliminar que daría acceso al país a unos 1.100 millones de dólares en ayuda financiera, aunque todavía queda la aprobación del directorio ejecutivo, que se espera para la próxima semana, sujeto a que Ucrania tome estas medidas. Y es que los avances rusos en Donetsk están destruyendo la industria del este de Ucrania. Lo último, una voladura de otra mina de carbón. Por otra parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que las relaciones de su país con Rusia se van a desarrollar de una manera continua y duradera.
En Europa, el continente empieza a analizar y empieza el proceso también de trabajo de la nueva comisión presentada por Ursula von der Leyen. No para preservar lo viejo, decía von der Leyen, sino de abrazar realmente lo nuevo a través de la innovación y la inversión. En sus focos de desafíos va a presentar ideas para avanzar en la descarbonización y relanzar la competitividad.
Y es que la Unión necesitará grandes niveles de inversión para no seguir perdiendo terreno respecto a Estados Unidos o China en áreas como la digitalización o la defensa, pero también en clima, donde estos bloques diseñan agresivas políticas de subsidios para atraer más industria verde. Por eso, la presidenta von der Leyen marcaba así alguna de sus prioridades.
Se trata de reforzar nuestra soberanía tecnológica, nuestra seguridad, nuestra democracia. Para ello, queremos construir una economía competitiva, descarbonizada, circular, con una transición justa para todos. Y solo podremos hacerlo si diseñamos una estrategia industrial audaz, cuyo núcleo sea la innovación y la inversión.
Ahora nos espera que antes de un mes aproximadamente comiencen las audiencias que todos los candidatos a comisarios deben superar en las comisiones parlamentarias sobre las materias del departamento que liderará en el Colegio de Comisarios. El completo deberá ser ratificado por el Pleno del Parlamento por mayoría simple. Hasta diciembre no está previsto que comience a funcionar la nueva comisión.
En clave de competencia, por cierto, y de batalla comercial de la Unión Europea con China, estábamos esperando información, pero no la podemos actualizar, de la reunión del ministro de Economía alemán Robert Habeck con su colega chino de comercio Wang Wentao. Imaginamos que habrán hablado de los aranceles impuestos por la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos importados.
Y es que ninguno ha hecho declaraciones tras el encuentro, pero el Ministerio de Economía alemán informa que las conversaciones han girado en torno a esas cuestiones, con unas condiciones de competencia justas, en particular en el contexto del procedimiento antisubsidios abierto por la Comisión Europea. También destaca que China tiene un gran interés en el comercio con Alemania y que no le teme a la competencia. Resalta que es preciso evitar a toda costa un conflicto comercial con una espiral de imposición de aranceles que daña ambas partes. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, recibe al ministro chino de Comercio en Bruselas mañana para tratar estas cuestiones.
Mientras tanto, fíjense en este movimiento estratégico que protagoniza Alemania. Su canciller Olaf Scholz está ofreciendo a varios países de Asia Central transferirles tecnología a cambio de recursos naturales.
Ha sido en una cumbre con las cinco repúblicas centroasiáticas celebrado en Astana, la capital de Kazajistán. Scholz ha recordado que su país invierte en torno al 3% del PIB en I+D y que es una de las principales economías del mundo. Los líderes centroasiáticos se muestran dispuestos a incrementar las exportaciones de petróleo y metales raros a cambio de tecnología e inversiones, lo que incluye el traslado de la producción de equipos a los países de la región. Scholz ha explicado algunos detalles.
Hemos tenido grandes conversaciones en Kazajstán y hemos discutido muchos temas importantes para el futuro del país, para nuestro propio desarrollo económico, sobre el uso de materias primas y el suministro de petróleo a Alemania, sobre las perspectivas de futuro en cuanto al desarrollo de energías renovables y sobre el comienzo de una industria del hidrógeno.
Kazajistán es la mayor república centroasiática y ha incrementado el bombeo de petróleo a Alemania hasta las 100.000 toneladas diarias, lo que ayudó a este país a paliar el impacto en su economía de la suspensión de las exportaciones rusas.
Y una cosa más, el informe que acaba de publicar la Organización Mundial del Trabajo, que muestra cómo la brecha salarial media mundial entre hombres y mujeres sigue rondando el 20%, es decir, que las mujeres ganan menos que los hombres prácticamente en todas las regiones, con empleos en sectores peor pagados y con mucho más peso en la llamada economía o el trabajo informal, lo que según la OIT obliga a redoblar los esfuerzos para hacer frente a las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Y en la agenda del miércoles, ¿qué más cosas tenemos? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Lo primero, eso de que soy tumberable. Vulnerable no sí. Me ha gustado, pero ya. Bueno, te recuerdo que today miércoles termina la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y sabremos cuánto baja los tipos de interés. En Estados Unidos también se publican datos de permisos de construcción e inicio de viviendas. En la zona euro y el Reino Unido conoceremos el dato de inflación definitivo de agosto. El Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de la eurozona de julio y Alemania coloca deuda a 30 años. Y ahora te cuento que tenéis los humanos dos días que celebrar hoy bastante curiosos. Ahí va la pista del primero.
A ver.
Pues sí, es el Día Mundial del Bambú, que ejerce un rol fundamental en la producción sostenible de alimentos, algo que les gusta mucho a...
¡Es el panda! ¡Es el panda!
G. BCG. Pero bueno, hoy se celebra también el Día de la Igualdad Salarial. Sí. Así que ya sabes, ¿a qué esperas? ¿A qué? Aunque ahora que lo pienso, ¿con quién se me puede comparar? Yo creo que otras robotas no cobran, así que me quedaría igual que ahora. A Ains, no hacéis más que darme disgustos. Chao.
Uy, qué tema más sensible. Acabas de sacar a escena, querida Sara. Ya hablaremos de eso también, seguro, hoy en nuestro programa. A continuación vamos a adelantar ya cómo vienen los mercados en el día de la FED y quiénes van a ser los protagonistas del miércoles.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Bueno, llegó la jornada, la fecha de la bajada de tipo de interés en Estados Unidos. ¿Y qué tenemos? Pues fíjense que ayer a estas horas estábamos, bueno, como hacemos durante varios días, observando esa herramienta para ver cómo está el debate sobre las bajadas de tipo de interés. Y hoy se ha moderado un poco el impulso que ayer traía, con dos tercios del mercado esperando el recorte grande de 50 puntos básicos. Hoy el porcentaje se modera a un 65%, esperando medio punto, frente a un 35% que espera el cuartillo de punto. La verdad es que si observamos los futuros, nos dan poquísima información, más bien ninguna. El futuro del SP500 sigue plano en los 5.639 y los europeos también. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Por tanto, tenemos que esperar y así va a ser esta sesión de espera hasta comprobar por qué se decanta la Reserva Federal. Mencionabas ese descenso en las apuestas hasta el 65%, que no está nada mal, y el motivo fue que se conocieron unas ventas al por menor en Estados Unidos que repuntaron cuando se estaba esperando descenso, y eso es lo que provocó que se moderasen esas apuestas hasta el 65%. Algunos analistas explican que la bajada de 50 puntos básicos favorecerá el gasto, pero otros apuntan que si recorta esa cifra se va a interpretar como un signo de debilidad de la economía, como señala Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management en España y Portugal.
Si vemos una bajada de 50 puntos básicos, el mercado claramente lo va a interpretar como que la economía no está tan bien como se pensaba y que están más preocupados de lo que pensábamos por la situación económica.
Hoy se reúne también el Comité Ejecutivo del Riksbank, el Banco Central de Suecia, y además conoceremos el dato final de inflación de la zona euro y del Reino Unido.
Y las personas que deseen vivir en tiempo real ese momento histórico de comienzo de bajada de tipos en Estados Unidos, Capital Radio va a ofrecer a partir de las 8 de la tarde, con el balance, una edición especial, conectando en directo con la reunión del Comité de Mercados Abiertos, escuchando a Jay Powell, a Jerome Powell, y todo lo que podamos comentar con importantes especialistas invitados. Bueno, entre los protagonistas de hoy tenemos de nuevo a los bancos europeos de los que más se habla los últimos días, del tercer banco de Alemania, Commerzbank, y su entrada, la entrada en él de UniCredit.
Sí, porque ahora el banco italiano planea solicitar autorización al Banco Central Europeo para hacerse con hasta el 30% del Commerzbank, según Bloomberg. La ley alemana establece que una participación del 30% debe desencadenar una oferta pública de compra. Por otra parte, el ministro de Finanzas alemán es partidario de seguir vendiendo acciones de Commerzbank, aunque una decisión de ese tipo necesita la aprobación unánime de un comité en el que participan funcionarios y otros organismos del gobierno, incluida la oficina del canciller Olaf Scholz, y no está claro si la Cancillería comparte la opinión del ministro de Finanzas sobre futuras ventas de acciones del Commerzbank.
Otros protagonistas del día los tenemos Laura Blanco en la Bolsa de Madrid con Novo Nordisk.
Sí, porque Ozempic, su tratamiento para la diabetes y también para adelgazar, podría bajar de precio en Estados Unidos en el año 2026. Contexto, Inflation Reduction Act, el IRA de los Estados Unidos, permite que el gobierno negocie directamente una bajada de precio con los medicamentos más usados en el país. En agosto se consiguió una rebaja de entre el 40 y el 80% para los medicamentos más usados a partir de 2026. Y Luis Vicente, a partir de enero se empieza a negociar la siguiente tanda de medicamentos. Ozempic, para adelgazar o para la diabetes, está muy utilizado en Estados Unidos. Su precio, $1,000 al mes. Lo que se espera es que Ozempic forme parte de las negociaciones del IRA y reduzca el precio en un par de años.
Gracias, Laura. Tenemos otros protagonistas además a quien vigilar, Sandra.
Sí, entre ellos al gigante de bienes de consumo británico Reckitt Benckiser, que ha iniciado conversaciones para vender sus activos de cuidado del hogar, que estarían valorados en unos 7.900 millones de dólares. En concreto, estaría trabajando ya con Morgan Stanley en las opciones para sus marcas de cuidado del hogar, como los ambientadores Airwick o los limpiadores Silic Bang, y mientras que con Goldman Sachs evalúa opciones para su marca de fórmula Mead Johnson. Nos vamos a fijar también en ACS, en el mercado español, que irrumpe en la puja por los centros de datos de Asterion y Telefónica, según el diario Expansión, o en la aseguradora Generali, que ha alcanzado un acuerdo para la venta de sus actividades en Turquía. Y en Naturgy, después de que en la sesión de ayer el gobierno español diese el visto bueno a la entrada del fondo de inversión estadounidense BlackRock en su capital.
Luego hablaremos de más protagonistas cuando se acerque el momento de la apertura de las bolsas de Europa. Ahora vamos a completar el contexto con lo que nos dejó al cierre anoche Wall Street.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ¿y cómo quedaron las cosas al cierre de Wall Street, Miguel?
Pues en terreno mixto, sin cambio significativo, todos pendientes de la Fed. El Dow bajó un 0,04%, el S&P 500 un 0,03% y el Nasdaq aumentó un 0,2%. El S&P 500 durante la sesión llegó a tocar un nuevo máximo histórico, 5.670 puntos, pero luego, bajo los inversores pendientes a cuánto va a bajar la Fed y también esa herramienta Fed Watch, que ha bajado un poquito la posibilidad de los 50 puntos básicos. También se publicaron datos de ventas minoristas de agosto, una subida del 0,1% frente a las estimaciones, que era una caída del 0,2. Así, la salud económica de los consumidores parece mejor de lo que se esperaba, y respecto al sector del automóvil subieron cuando se esperaba también un recorte. El mayor avance fue para Intel, del 2,7% en el Dow, un 1,7%, y Caterpillar un 1,6%. Recortes para Walmart del 2,5%, Verizon un 2%, o United Health también casi un 2%. El rendimiento del bono del Tesoro de 10 años bajó al 3,64%.
Veamos a continuación cómo van acercándose al cierre las bolsas del lado asiático del planeta.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
La sesión en los mercados de Asia viene tranquila también. Tokio ahora está subiendo incluso 4 décimas, el Nikkei en los 36.320 puntos, después de ver cómo había un poco de volatilidad con su divisa nuevamente. Tiene que ver su repunte, el repunte del yen con la debilidad del dólar esperando la bajada de tipos en los Estados Unidos. Pero hoy en el caso japonés había además datos. Su balanza comercial ha mostrado debilidad nuevamente, tanto en las exportaciones, que aunque crecen a un ritmo del 5,6%, muestran una caída de los envíos a los Estados Unidos. Llamativo asunto. Mientras que las importaciones, creciendo a ritmos del 2,3%, también están bastante por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado. En el resto de Asia vemos a la bolsa de Shanghai en la China continental subir 3 décimas. En el mercado indio, ligeras subidas. Y ha pasado algo que no debería ser algo desapercibido para quienes están comparando el tirón o el atractivo de India versus China. Los mercados hablamos. Y es que India acaba de rebasar a China ahora mismo, por primera vez en la historia, en un índice clave, que es el MSCI Equities Index, que es el que mide particularmente la situación de las economías de los países, su crecimiento y la fuerza de sus flujos. El crecimiento de China está en el 2,24 y el de India en el 2,35, así que está arriba India.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La ciberseguridad es clave para cualquier empresa y por ello la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana presenta el evento gratuito Conectividad, Ciberseguridad, Identidad Digital y Protección de Datos. Un encuentro que va a tener lugar el 18 de septiembre. Va a contar con la presencia de importantes expertos en nuevas tecnologías. Este crecimiento sostenido de las amenazas cibernéticas subraya la importancia de mantenerse informado y preparado, sobre todo para empresas que tienen su negocio cada vez más digitalizado, por lo que necesitan una mayor protección. Estudios muestran que el coste de un ciberataque para una empresa pequeña puede ser de hasta 80.000 euros.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Prensa financiera del mundo, Financial Times cuenta en portada cómo hay 9 personas muertas, miles de heridos por la explosión de buscapersonas de Hezbollah en el Líbano. El diario recuerda que los buscapersonas explosivos se suman a la larga historia de dispositivos de comunicación asesinos. Cuenta el diario también que BlackRock y Microsoft planean un fondo de 30.000 millones de dólares para invertir en infraestructuras de inteligencia artificial y que Estados Unidos retrasa la decisión sobre la compra de US Steel por 15.000 millones de dólares por parte de Nippon Steel. En Estados Unidos, Wall Street Journal lo da todo centrado en el análisis de la Fed y su recorte de tipo de interés ya decidido, asegura este diario, y está intentando explicar qué está en juego. Se prepara para bajar las tasas la Fed, pero aún no sabe cuánto hacerlo. El tamaño del primer recorte sigue siendo una duda enorme a esta hora de la mañana. Y recoge declaraciones de analistas como Greg Ipp, dice que los tipos son demasiado altos, que debería recortarlos medio punto la Reserva Federal. Aquí en España, ¿qué cuentan los diarios económicos españoles? Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos que el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento, pero pide un ajuste fiscal. El primer informe de la era Escriba sube la estimación para este ejercicio un 2,8% y los dos siguientes. Reclama también un plan de consolidación sin demora y alerta también del paro de larga duración. Nos vamos al economista.es. La Comisión Europea duplica los cargos en economía y clima. Teresa Rivera logra una vicepresidencia clave que aúna competencia y también transición limpia. Vemos también que Moncloa pacta la jubilación parcial sin el apoyo aún del Congreso. La patronal y los sindicatos apoyan la reforma de la ministra Elma Saiz. Finalmente, en expansión, a toda portada, Rivera será la número 2 de la Comisión Europea, vicepresidenta de competencia y transición verde. Sus tres grandes retos son dar un giro a la competencia europea y también pasar de energía verde a energía limpia. Y un último apunte, ACS, la constructora española, entra en la puja para comprar los centros de datos de Asterion y Telefónica aquí en España, en nuestro país.
Capital Radio, 103.2 FM.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.